Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast titulado Astrología y Tarot, dos lenguajes simbólicos. En este caso es un podcast en formato entrevista y tenemos como invitada de honor a Esther Verdú. La idea es hacer una comparativa entre los planetas astrológicos y las cartas del tarot y ver un poquito cómo se combinan las similitudes entre estos dos lenguajes simbólicos. Así que no me enrollo más y te dejo con Esther, el tarot y la astrología. Un beso. Esther, ¿qué pasa, guapísima?
Buenas, hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás?
Pues jodida porque ya se acaba el verano.
Ya, tía. Claro, estamos grabándolo esto 30 de agosto del 23. Mañana luna llena en Piscis, ojito. Sí.
Exacto, o sea que este podcast o este programa o lo que sea, viene cargado.
Viene cargado, sí. Viene cargado, ya lo puedes decir ya puedes decir, porque vaya tela. Vaya semanas. Sí. Vale, bueno, oye, primero de todo, gracias por dejarte liar, por hacer el podcast, charlar un poquito entre dos frikis del mundo lenguaje simbólico, ¿no?
Eso es, sí.
¿Por qué digo esto? Porque, bueno, ya sabéis, los que conocéis a mi canal y tal, me dedico a la astrología, pero tú te dedicas a...
Yo me dedico a la cristaloterapia y al tarot. Tengo una tienda de minerales y luego pues también hago consultas de tarot y sesiones de tarot. Sí. Y muy pronto formaciones de tarot también.
Hostia, muy interesante. Yo tengo que decir que, bueno, que hice contigo... Ay, he dado un golpito. Hice contigo una sesión de tarot. Uh-huh. Y ya solo empezar, flipé por lo que salió. No vamos a decirlo. Pero flipé, no. Y como lo explicas, y bueno, no sé, que me moló mucho. Y mira que he hecho sesiones de tarot, porque me mola este rollito. Y además también tengo aquí, ¿ves?
Ah, vas preparado también.
Bueno, porque también me gusta y al final las aprendes, ¿no? Y tal, pero bueno, que contigo fue muy, muy chulo y lo recomiendo 100%, o sea, 100%.
Yo también hice la sesión contigo.
Sí.
Porque también soy una friki de la astrología. Bueno, yo estoy dando mis pasitos y estoy aprendiendo para integrarlo todo en el tarot, ¿no? Pero yo ya también te puedo decir que de las cosas que se iban a activar en agosto y en septiembre, ya están ahí.
Ya están ahí, ¿eh? Bueno, pues a aprender de ellos. Al final, los lenguajes simbólicos, tanto a ti como a mí, hablo por mí, pero creo que por los dos nos gusta enfocarlo, las sesiones como enfoque a desarrollo personal, no tanto a evidencia, que sí, ¿no? De adivinar qué pasará, qué se puede hacer. Tanto tú
sí, hay una parte predictiva, pero sobre todo la evolutiva, es al final la que más
no. Correcto. Bueno, pues vamos al lío. A ver, hoy tenemos pensado una charla entre amigos, obviamente, amena y tal, pero con un foco, ¿no? Con algo concreto, que es utilizar, hacer una comparativa de los dos idiomas, los dos lenguajes simbólicos, para hablar de los arquetipos, ¿no? A nivel de astrología, a nivel tarot. Entonces, a mí me gustaría empezar, si me permites.
Sí, dale.
Ya que hemos hablado de evolución, ¿no? A mí me gustaría, bueno, venga, vamos, Saturno. Yo quiero empezar por Saturno.
Por Saturno, sí. El leñero.
Bueno, en verdad podemos empezar, no, vamos a empezar por los personales, no es verdad, vamos a ir paso a paso. Sí,
vamos a ir por orden entonces, venga, vale.
Y va, que a mí me gusta, soy un kamikaze, ya sabes. Iba a decir Plutón ya, Plutón a la muerte, a la destrucción.
A tope ahí.
Claro, vamos a calmarnos. Vamos. Paso a paso. Vale, pues entonces, el planeta principal, que no es un planeta a nivel astronómico, pero sí a nivel astrológico, es el Sol. El Sol es el protagonista de... La idea es brillar por nuestra luz solar, la idea, ¿vale? Es el protagonista del sistema solar, la carta astral se basa en el sistema solar y el sol pues nos habla de nuestra esencia, ¿no? Hacia dónde hay que ir, esa madurez y brillar por esa energía que el sol pues en cualquier de los 12 signos del zodíaco, ¿no? Entonces, en tarot, ¿cuál sería?
Yo la tengo asociada con la carta del sol, tal cual, porque...
Vale.
Sí, porque es un arquetipo, como bien explicas tú, trae brillo, trae lucidez, trae claridad mental. Cuando aparece el sol en una lectura, pues estamos hablando de algo que se aclara, algo que vemos nítido, algo que vemos manifestarse de forma clara, vemos brillar. Habla también de la personalidad, de ese centro, ¿no? De la personalidad, alguien con mucha carisma, alguien que brilla con su personalidad en todo su esplendor,
Eso.
¿vale? Y que lo expande. Es un arquetipo también expansivo.
¿Tienes ahí las cartas?
Sí.
¿Te parece si...? Vale, me encanta, este momento me encanta, de wow, sol, ¿sabes? De...
Bueno,
Mola.
yo estoy utilizando sobre todo el lenguaje arquetípico de Marsella. Para mí
Masca.
es el tarot ahora mismo que yo utilizo, pero también lo acompaño con el Rider Waite, pero para mí es como el que tiene el peso simbólico para mí brutal desde hace muchos siglos. No sé,
Vale,
es muy
vale, vale.
misterioso también el tarot de Marsella, entonces lo tengo aquí como el gran tarot para mí.
Bueno, claro, por supuesto, es como si yo te digo que yo tengo una página web en concreto de astrología y hay 20, ¿no? Pero me gusta uno o dos. ¿Por qué? Porque estoy más cómodo, por lo que sea. Que yo de tarot tengo la otra, la Rider.
Sí, yo tengo los dos,
Sí,
utilizo
sí,
los dos,
sí. Vale.
pero como tenía que trabajar y enseñar alguna carta, pues yo siempre me inclino por
Claro.
el Castilla.
Entonces, si sale el sol, claro, digamos que es como buena suerte, ¿no?
Bueno, más que buena suerte, que eso sería más la rueda de la fortuna, y la rueda
¿Vale?
de la fortuna la asociaría a otro planeta que luego veremos. El sol para mí es como una personalidad que se muestra tal cual es, que brilla por lo que es. Es, por ejemplo, cuando vosotros en astrología explicáis nuestro signo solar, por ejemplo, el mío es Acuario, ¿no? O sea, yo al final mi naturaleza es Acuario, pero muchas veces se ve opacada. No estoy transmitiendo lo que es Acuario porque tengo otras influencias, y al final el objetivo también del signo solar es que cada vez se luzca más a lo largo del recorrido de la
Correcto,
vida, ¿no? Entonces,
correcto.
esta carta lo que trae es, lo que muestra en una lectura es esa forma de brillar, esa forma de mostrarse, de claridad, de conectar con otras personas desde la nobleza, desde lo que uno es, desde lo que uno es, se muestra. Lo contrario sería la luna, por ejemplo, ¿no? Que es ya la energía Martín, el sol sería la energía Yang, ¿vale? Entonces, bueno, igual que también se asocia al padre, solo que en el tarot sí que es verdad que hay otros arcanos que se asocian al padre, pero aquí hablaríamos de esa personalidad, de esa carisma, de esa persona que se muestra y que tiene lucidez para ver con nitidez todo lo que se le muestra. Y además es
Vale.
una carta que, por ejemplo, si tuviéramos que asociarlo a diversos temas, pues por ejemplo, en el dinero sería una carta muy beneficiosa, en las relaciones también, además mucho de compartir con el otro, face to face, además a las claras, es decir, de forma directa, no hay nada que se oculta, no, es una persona que se muestra tal cual es, ¿no?
Tal cual es, eso es, ir hacia el sol, que es lo difícil de esta vida, mostrarse tal cual es, porque tenemos miedos, tenemos corazas. Y porque muchas veces nos movemos según nuestras necesidades emocionales, nuestro niño interior, que precisamente el niño interior, el que nos da información de qué es lo que necesitamos para sentirnos como en casa, ¿no? Ese abrazo maternal es la luna, y la luna, pues, es la parte infantil. A nivel astrológico, vivir el signo con la luna es vivir el signo de una manera inmadura. Y el proceso evolutivo es pasar de la luna al sol, pasar de ser niños a ser adultos, sin olvidar el niño, la niña pequeña que llevamos, ¿no? Pero no malcriarla, que no esté siempre ahí brillando y actuando. Entonces hay que ir hacia el sol sin olvidar la luna. Y a nivel, claro, la luna son emociones, son las emociones. Está asociada al signo, es el regente de cáncer, por lo cual cáncer es un signo de agua, vulnerabilidad. Entonces, bueno, supongo en tarot, no sé si también hay una luna.
Está la luna, eso es.
Y tiene agua, ¿verdad? Debajo.
Sí.
Vale.
Y además sale cáncer, sale aquí
Ah,
como
cáncer, es verdad, sale el cangrejo. Vale.
Entonces aquí es lo mismo, es esa energía yin, es esa parte más vulnerable. Esa energía inconsciente, inmadura. O sea, si el sol sería el arquetipo que brilla, que se muestra, que sería lo consciente, esto sería la parte inconsciente, ¿no? Que es representada, pues, por esa luna, por esa energía más femenina, más hacia adentro. O sea, el sol es hacia afuera, esa energía allá, y la luna es hacia adentro,
Introspección.
efectivamente. Entonces, la carta más equivalente, que también representa la intuición, representa las emociones, toda la parte más Clarividente también está representada por la luna, que creo que también en la astrología también la luna como da esa parte psíquica, ¿no? A la hora de conectar con la parte emocional, no sé.
Sí, es como, ¿sabes la frase? Porque está asociada a la madre, como el sol al padre, la luna a la madre, arquetípicamente, pero ¿sabes cuando dice una madre tiene mucha intuición de qué le pasa a su hijo, ¿no? Pues ese tipo de intuición.
Sí, exacto. Entonces también pues muchas veces representa como esos miedos, esas inseguridades, claro, como está en la parte oculta, está en lo que no se ve y tiene una influencia, está operando, ¿no? De alguna manera en lo sutil, ¿no? Entonces aquí a veces cuesta mucho darnos cuenta de que también estamos moviéndonos por la parte inconsciente, por esa luna que tenemos ahí o por ese niño con esa herida que no está tratada, pero todavía está dirigiendo nuestros actos de adulto. Entonces, claro, o sea, mejor arquetipo del tarot para representar la luna, o sea, la luminaria de la luna en la astrología sería la luna misma.
Eso es. Oye, ahora paréntesis. ¿Tú haces lectura del tarot siempre vertical o también horizontal? O sea, inversa. Y si está inversa, significa que es al revés, ¿no?
Yo lo hago del derecho, no hago invertidos, porque por ejemplo, el tarot Rider-Waite, por ejemplo, que es muy sencillo también a la hora de interpretar, tiene sus cartas más densas y sus cartas menos densas. Y además que en la combinación perfectamente sabes cuando hay aquí algo denso que le tienes que transmitir al consultante, un aprendizaje, algo que tiene que interiorizar o darse cuenta, que sería como, a ver, nosotros a veces somos un poco infantiles a la hora de catalogar las cosas en bueno y malo. Realmente no hay cartas buenas o malas, pero para decir las invertidas, que serían como las malas, realmente no son las malas, son las que esas cosas que nos están viendo y que nos están dirigiendo y nos están creando situaciones que no nos molan.
Sí,
Entonces
sí, sí.
sería eso. Claro.
Tal cual, día, tal cual. Sí, al final lo bien y mal está en nuestro cerebro aquí en la Tierra y a nivel astrológico es lo mismo que cuando hay aprendizajes. O sea, la astrología, la vida te dice, tú tienes que aprender esto, lo aprenderás por las buenas o por las malas, tú decides, ¿no? Pero al final es da igual conectar con esa energía y aprenderlo. Y aquí, hostia, qué putada, que esto está mal. No, no está mal, tío. Es lo que te tocaba vivir porque no te espabilas.
Exacto, o sea, es lo mismo que cuando, joder, vienes de venir a una circunstancia y dices, ¿sabes qué pasa? Que al final tengo que pasar por aquí. Si yo quiero llegar a tal punto, yo tengo que pasar por aquí y ya está. Entonces ya es un poco, ya le quitas un poco la densidad y dices, bueno, abajo, pues paso y.
Ah, venga, va, que pase lo tenga que pasar. Muy bien. Siguiente planeta.
Venga.
Mercurio. Mercurio en astrología está asociado a la comunicación. Uy, ¿qué pasaba ahí? Te he visto ahí con.
Sí, porque tengo dos cartas aquí como preparadas
Bueno.
pensando en Mercurio.
Vale, dos cartas, está bien que lo digas, porque Mercurio es el regente de Virgo y de Géminis. Entonces son dos posibles energías. Géminis son los gemelos. Pero bueno, al final Mercurio habla de los hermanos, habla de la comunicación, habla de la parte racional, del enseñar, del aprender, del divertirse, de también el niño pequeño, ¿no? No me rayes, yo quiero divertirme, sacarle hierro al asunto. Y también habla de esa capacidad de memorizar, ¿no? Y de transmitir. También de idiomas, bueno, es todo lo que es el lenguaje y el cerebro, ¿no? De cómo entiendo los conceptos del día a día, bueno,
¿Cómo aprendo, no? También.
cómo aprendo, cómo aprendo.
¿Cómo aprendo? La carta que me viene a la cabeza sería un poco el mago. El mago porque es una carta que tiene muchos recursos, es una carta que interactúa, o sea, el mago, donde lo tengo yo aquí. ¿Vale? El mago para mí, o como yo lo interpreto en las lecturas, ya vemos que en la mesa tiene ya muchos recursos para poder desenvolverse con lo que le viene, ¿no? Además es un uno, es alguien que ya quiere experimentar porque es un número activo el uno, entonces ya está preparado para moverse, para ir, uy, Javi, Xavi, que te he perdido.
No.
Ahora te veo. No es que no
Ah.
te veía, te has quedado ahí como congelado, yo digo, ¿qué ha pasado? Bueno, pues el mago sería como ese arquetipo con esas ganas de aprender, con esas ganas de utilizar sus recursos, todo lo que sabe. Por eso utiliza los cuatro palos, utiliza los bastos, que es el fuego, utiliza las copas, que es el agua, utiliza las espadas, que es el aire, y utiliza los oros, que es la tierra. Entonces, a partir de ahí, con su inteligencia, porque al final también Mercurio creo que representa la inteligencia y sus habilidades, entonces es cuando hace todo el despliegue y en función de en qué escenario, pues es como la persona que, bueno, que tiene el Mercurio muy marcado en tierra o el Mercurio muy marcado en aire o Mercurio, yo qué sé, Mercurio también es regente, bueno, me has dicho de Virgo y de...
Y de Géminis.
Y de Géminis. Géminis es un signo muy de aire también, entonces también
Aire,
esa
aire.
facilidad para comunicarse y Virgo un signo tan en los detalles, tan...
Sí, Virgo, aunque sea de tierra, está muy asociado a la mente, se come mucho la cabeza, entonces, bueno, por eso tiene también como es regente de Virgo, ¿no? Pero sí, bueno, lo has definido muy bien. Claro, en astrología, según en qué signo está, claro, si Mercurio está, por ejemplo, en agua, le da un toque de que las cosas, bueno, las vive de una manera muy emocional, ¿no? O sea, tiene que entender las cosas por emociones. No, está en tierra, entender las cosas más de una manera pragmática. Si está en aire, lo tiene más fácil, que es el sistema educativo que hemos tenido durante muchos años, que no funciona. Y que es memorizar y luego escupirlo, vomitarlo en el examen y olvidarlo, ¿no? Y eso es.
Exacto, no interiorizo procesos de comprensión, no interiorizo procesos que son necesarios para unir el hemisferio izquierdo y el derecho, entonces nada, nos enseñan de una manera, bueno, horrible. Bueno, nos han enseñado, ahora nosotros ya como adultos ya es nuestra responsabilidad aprender de otra manera.
Eso es. Yo en mi caso tengo Mercurio en Sagitario. Esto hace que hable de una muy espitoso, muy a tope, muy de fuego, muy rápido, pero además lo tengo con la luna. Bueno, entonces hablar desde la emoción, pero también habla de cómo razono y cómo pienso, ¿no? Y cómo y es también desde un lenguaje simbólico, como sería Mercurio en Piscis. Entonces, astrología y tarot sería más de un Mercurio, por ejemplo, en Piscis. O Sagitario.
Yo, por ejemplo, Mercurio lo tengo con Acuario
Vale.
y la Luna en Piscis.
Claro, bueno, al final la luna son habilidades. Lo que se te da bien, pues todo. Por cierto, la luna llena de mañana te va a pegar fuerte,
No
¿eh?
digas. Ya lo sé, ya. Ya está en ello,
Ay, Dios.
ya. Ay, Omar.
Bueno, entonces, vale. La pregunta es: en una tirada del tarot, si aparece la carta.
El mago, por ejemplo.
Mago.
Yo para mí el mago es como esa per puede ser, si representa una persona, que no es una de las cartas que represente personaje, ¿vale? Pero a veces sí que representa a alguien que ofrece recursos. O
Recurso.
son los recursos propios que tú tienes, o son recursos que te trae otra persona, que te puede hacer una persona de intermediaria, alguien que te ayuda a iniciarte en algo, porque el mago, antes lo has dicho muy bien, es cuando ponemos a trabajar la mente, ¿no? Mercurio utiliza mucho lo que es la mente, ¿no? Entonces, este mago que viene, o sea, si empezamos, digamos, el viaje del héroe con el loco, la siguiente carta con la que seguimos es el mago, es el inicio, es el pie, ¿no? Entonces, a partir de aquí, el mago ya va a utilizar la mente con todos los recursos que tiene, ¿no? Entonces, es una persona que puede ser intermediaria, que nos, por ejemplo, en una lectura de trabajo es un compañero que ofrece recursos y habilidades para desarrollar algo. O tú mismo que tienes unos recursos dentro de ti que tienes que explotarlos, ¿vale? Que tienes que ponerlos a trabajar y que tienes que accionar. Puede ser un abogado, puede ser un psicólogo, depende de cómo esté aspectada,
Claro,
¿vale?
correcto, depende.
Eso siempre.
Muy bien, muy bien. Vamos a por faena. Siguiente arquetipo, siguiente planeta, haremos Venus.
Venus.
Venus, vale, en astrología simboliza diferentes cosas. Bueno, es el regente de Tauro y de Libra, por si alguien le da un poco de información. Venus representa lo bello, lo que nos gusta a nivel visual. También lo que nos gusta de los cinco sentidos, ¿vale? Tipo de pareja, nos habla de las relaciones de pareja, nos habla también de cómo ganar dinero, o sea, de qué es aquello que nos gusta o que nos iría bien para ganar dinero y tendríamos placer por ello. Y algo muy importante, nos habla del valor propio, del valor propio que muchas veces se ve afectado o... Sí, por circunstancias externas, relaciones de pareja, justamente, o porque No me pagan lo suficiente, pero bueno, no, porque vivimos en un mundo capitalista, tanto tienes, tanto vales, nuestro valor depende de lo que cobramos y lo que ofrecemos a la empresa o a la sociedad, bueno, estas movidas, ¿no? Así que en astrología, ahí en tarot, ¿cuál sería?
Pues mira, ya la tengo preparada aquí, la emperatriz.
Oh.
La emperatriz es el arquetipo femenino por excelencia en el tarot de los arcanos mayores y justo describe muy bien, perfectamente, lo que simboliza en una lectura. Es esa persona que le gusta la belleza, que le gusta el disfrute, que le gusta ajustarse, que le gusta gustar. Es una persona que cuando está bien aspectada, le gusta mostrarse, le gusta coquetear, ser atractiva, atractivo, esa parte femenina, tanto en un hombre como en una mujer. Por ejemplo, este arquetipo sí que suele representar una persona. Cuando no representa a una persona, pues representa ese simbolismo, ¿no? Ese arquetipo y su significado. Pero es que describe perfectamente lo que tú has dicho, tal cual. Además, esas ganas de crear algo, ¿vale? Es la creatividad también, es el despliegue de la forma en que yo tengo de crear y desplegarme con lo que me gusta, con lo que siento placer también. Es una forma de quererse, este arquetipo. O sea, que es lo que has dicho, tal cual.
Una cosa, para dejarlo claro, que yo lo entiendo, ¿eh? Hablas bien o mal aspectado, ¿vale? A nivel astrológico, esto lo vemos con las líneas que hay rojas, azules, si está bien aspectado, son aspectos, ¿vale? En astrología. En
Ya lo
tarot.
si serían las cuadraturas, las conjunciones, esos son los aspectos.
Eso es correcto, son esas líneas que se ven en el mapa, ¿vale? En la carta astral, correcto. En tarot, ¿lo explicas tú?
Sí, mira, lo que decíamos antes de las cartas invertidas, o en mi caso, como yo no trabajo con las cartas invertidas, con las cartas que acompañan a la emperatriz, ¿vale? Porque, por ejemplo, si la emperatriz te aparece con un colgado aquí, ¿vale? Aquí lo que te está diciendo es que no te estás mostrando como tú eres, aquí tienes una sujeción. O si te aparece incluso pues por ejemplo, con la muerte, cosas así, ¿vale? Que te sale aquí con muchos cambios, partes de ti que quieres deshacerte, por ejemplo, la muerte, que son cambios que tú inicias de forma voluntaria, ¿vale? La muerte. No es algo que ya te acontece como sería la torre, pero la muerte es algo, una limpieza que tú tienes que dar sobre ti misma, algo que quieres cambiar en ti. Si viene con el colgado, algo tienes que te sujeta que no deja mostrarte como tú quieres, o te sientes de alguna manera que estás sacrificando una parte de ti, porque el colgado a veces también simboliza el sacrificio. Entonces, claro, por eso digo que bien aspectada, bueno, como decíamos antes, ¿no? El lenguaje bien y mal no es que sea bien y mal, simplemente habla de lo que más trabajo da y lo que menos trabajo da, por así decir.
Bueno,
Entonces,
oye,
por
súper bien explicado, ¿eh? Súper bien explicado, porque es que si no, claro, queda un poco en el aire, expectado y claro.
no, no, buena pregunta además, porque, claro, en mi cabeza es muy fácil de entender, ¿no?
No, claro, y yo, no sé si te decía, yo quiero que lo entiendo, pero hostia, si lo explicamos y si lo explicas tú mejor. Vale, entonces, el siguiente es Marte, que en astrología estás asociado a es regente de Aries y de Escorpio. Aquí ya empezamos un poquito, ¿eh?
Ahí la caña.
Y Marte está asociado a la acción, a la aventura, a la adrenalina. Es el sexo, es la energía más primitiva que hay, la rabia, es también el empoderamiento. Es el pisar fuerte, es el penetrar, ¿no? Pero penetrar los miedos, el ser valiente. Y también son objetivos en la vida. ¿En el tarot? ¿Cuál sería?
Pues mira, si en la astrología la pareja de Venus es Marte, pues la pareja de la emperatriz en el tarot, pues es el emperador, ¿vale? Entonces Marte sería el emperador, que también uno el simbolismo del carro. De hecho, antes con la emperatriz hubiera añadido la estrella, ¿vale? Porque aquí hay dos personalidades, hago un paréntesis para añadir lo de la emperatriz, porque, por ejemplo, la emperatriz habla de esta mujer, ¿vale? Que sabe lo que quiere. Pero cuando hablamos de una personalidad un poco más joven, pues utilizamos, yo por lo menos utilizo la carta de la estrella, ¿no? Entonces también podría representar a Venus, porque la estrella también es la belleza, esa manera de conectar con lo de arriba y con lo de abajo y con lo que yo soy, ¿vale? Que yo quiero mostrar. Entonces, Aquí, por ejemplo, en el caso de Marte, para mí sería el emperador, pero también el carro, ¿no? Como son dos arcanos que conectan muy bien con esa energía de Marte, de guerrero, de que va por ello, de que trabaja mucho también su parte carismática, su don de gentes, esa conquista que siempre quiere hacer. De hecho, el carro ya aparece aquí como esa necesidad de conquista, de movimiento, que luego cada carta también puede traer otros significados, pero como lo principal, ¿no? El emperador es el imperio que tiene, cómo lo gobierna, es esa gobernanza con esa energía yang. Aquí estamos hablando de una energía muy yang, muy masculina. Entonces,
Agresiva.
claro, entonces todo esto va representado por estos dos arcanos. Y lo mismo, pues si va mejor aspectado o peor aspectado, quiere decir que hay más trabajo, entonces eso lo vemos con los dos arcanos de alrededor.
Claro, y bueno, y hay que añadir que a veces damos por hecho cosas, pero que depende de la consulta que nos hagan, le enfocamos de una forma u otra. A mí si me
Eso.
preguntan por trabajo, perdona, por trabajo, por relaciones de pareja, por cuál es mi propósito de vida, o miramos una tirada más de un año vista, ¿no? ¿Qué pasa en un año vista? Y salen según planetas e historias, pues bueno, pues significa una cosa u otra, ¿no? O sea, al final es un lenguaje simbólico, hay que interpretar.
Claro, el lenguaje simbólico, claro, nosotros podemos dar matices a los consultantes, a las personas que vienen a nosotros, con ese simbolismo, con esa forma simbólica de explicarlo todo, porque claro, dependiendo, como tú bien dices, del tema, pues en el amor puede simbolizar esto, o en el trabajo puede simbolizar lo otro, y al final lo que prima es la energía que transmite este símbolo, es la energía, ¿no? Y al final, bueno, pues cuando tú haces una consulta, yo hago una consulta. Esa energía el consultante la recibe y sabe cuando viene la situación de forma muy inconsciente asociarla e identificarla y decir, ah, cojones, esta es la energía que me suena que trabajamos en esa sesión con Xavi o en esa sesión con Esther.
Eso es, muy bien dicho, sí. Vale, hemos hablado de los personales, ¿vale? Las luminarias, luego los personales, que todos forman parte de los más importantes o lo que nos da más información, por lo menos a nivel astrológico, ¿eh? Como lo tengo yo estructurado, ¿vale? Luego tenemos los relacionales, que nos hablan de la sociedad, de cómo nos relacionamos y cómo nos afecta la sociedad y tal. Y en este caso empezamos por Júpiter.
Júpiter.
Vale. Júpiter a nivel astrológico nos habla de nuestros valores. Es regente de Sagitario y regente de Piscis, ¿vale? Doble regente. Nos habla de nuestros valores, nuestras ideologías. También nos habla de nuestro rumbo de vida, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito? La fe en la vida, fe en algo superior, ¿no? El qué no sé, pero hay algo superior que nos guía, los astros, Alá, Buda, Jesús, no sé, dilo como quieras. Y también nos habla de la buena suerte. Ahí donde esté Júpiter en la carta, nos dirá que tendremos buena suerte. Y a veces puede ser que esté mal aspectado ese Júpiter también, o por alguna línea roja, o que esté retrógrado cuando nacimos. Esa es otra movida, que ahora estamos en siete planetas retrógrados haciendo este vídeo, este podcast. Así que bueno, espero que se suba bien, porque tenemos Mercurio ahora mismo retrógrado y yo espero que suba,
Ah, es verdad.
que suba.
Bueno, y Venus sale ahora mismo de su
Sí,
retrogradación, ¿no? Por lo menos.
el 4 de septiembre, de aquí poquito, de aquí poquito.
Ya, por lo menos se quita
Por
uno de
favor, por favor. Bueno, entonces, a nivel tarot, ¿cuál o cuáles serían las cartas?
Mira, para mí el arcano que representa también el Júpiter es la rueda de la fortuna, ¿vale? Es justo lo que tú has comentado, pero también para mí le doy un significado extra que también amplifica mucho. Y creo que también Júpiter es un planeta expansivo, que expande, ¿no? La rueda de la fortuna cuando aparece bien aspectada en temas económicos es muy buena suerte, en temas de amor también, temas de trabajo también, o sea, lo que tú ya has dicho también en la carta, si no está ahí con aspectos un poco chunguis, pero normalmente la rueda de la fortuna es esa carta que identifica también a Júpiter. También me ha venido el Júpiter, perdón, el mundo. El mundo, cuando tú has hablado de Piscis, esa forma de estar conectado con lo universal, con lo grande, ¿no? Para mí el mundo también es estar conectado con lo grande, ¿no? Esta carta también en cielo, tiene otros significados, pero también añadiría alguno de Júpiter aquí a esta carta, porque también es cuando estamos en un ciclo muy pletórico. O sea, hemos llegado como al culmen de la realización, de la plenitud, y esta carta lo muestra aquí, ¿no? Entonces, pues estas dos cartas te diría que para mí simbolizan mucho a Júpiter, ¿no? Y me he acordado que no es que me acaba de venir, pero tenía la sacerdotisa aquí delante y es la sacerdotisa, la añado a la luna que hemos comentado al principio,
Vale.
¿vale? Para que quede aquí constancia de que
Eso
la
sí, que quede constancia.
sacerdotisa.
Tranqui, que yo también a veces me voy, pim, pam, pim, pam.
Sí.
Oye, una
Sí,
cosa. Has dicho que amplifica Júpiter y es verdad, a nivel astrológico, ahí donde esté le da ese toque de suerte, como que amplifica, pero esto tiene un porqué astronómico. Y es que Júpiter es el planeta más grande del sistema solar a nivel astronómico, la ciencia que estudia los astros, y cuando se acerca un planeta a Júpiter, como que le amplifica su campo magnético. O sea,
Ah, mira.
esto funciona así, o sea, tal como es arriba, es abajo, bla, 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 bla. Pues a nivel astro, o sea, los astros de la astrología se basan en la astronomía por la energía que transmiten, ¿no?
Sí, por el efecto que tiene cada planeta, ¿no?
Correcto. Entonces, bueno, me ha hecho gracia que amplifica. Y, hostia, voy a dar este ejemplo que también está guapo. A mí, cuando me enteré, cuando estudiaba astrología hace años, era como, hostia, ¿sabes? No sé, que me flipa, me flipa. Bueno. Saturno.
Hola, madre
Saturno
mía.
representa el sargento que llevamos dentro, el policía, ¿eh? Cuando te para la policía, dice, documentación, vas en el coche y dices, mierda, tengo los papeles en regla, y dice, a ver, DNI, vale, ITV, vale, seguro del coche, vale, carnet de conducir, hostia, ¿no? Y si está todo en regla, estás nervioso, pero va, pasas, ¿no? Pero ahora, como no tengas algo en orden, ¡pum! Multa. Es ese sargento que te machaca, venga, cuatro dominales más, que tú puedes, es un cagao, ¿no? Cuando actúas y a veces te reprimes por miedos y tal, pues es esa voz interior que te machaca, ¿no? Esa hacha que llevamos muchas veces en la espalda, pero que al mismo tiempo nos ayuda a crecer, a madurar y a darnos de hostias. Y ahí es donde esté Saturno, en la carta, porque también es el maestro, ¿no? El maestro que sabe hacer una cosa, pero muy bien hecha por los años de experiencia, que me explico, ¿no? Ese artesano. Entonces, ahí donde esté Saturno nos marca uno de nuestros grandes aprendizajes, y eso significa practicar, significa caerse y levantarse, significa resistencia, miedos y dolor, porque nos duele caernos, ¿no? Y pelarnos las rodillas, porque está asociado Capricornio, Saturno, y Capricornio son las rodillas. Y entonces, bueno. Al final le son grandes aprendizajes, Saturno.
Saturno también estaría asociado un poco a lo karmático, Xavi.
Yo no lo veo así. Yo karmático lo veo más los nodos.
Los nodos.
Nodos, el nodo norte, el nodo sur, también Plutón.
Sí, como me acuerdo que hay un ciclo de 28, 29 años que siempre,
29.
¿cómo se llama ese
El
ciclo?
retorno de
Eso,
Saturno.
el retorno, es que encima tiene nombre de película, tío, el retorno de Saturno ese. Entonces es como que, jolín, el retorno de Saturno para mí es como o estás donde tienes que estar o flipas, ¿no? Y me recuerda un poquito al karma a veces, ¿no? A lo que llevamos detrás y a la consecuencia de nuestros actos también. Entonces por eso, ya como causa y efecto, ¿no? O como esa ley de karma de causa y efecto.
Bueno, pero sí que es karmático. A ver, al final se supone que hemos vivido varias vidas, estamos en esta vida terrenal, viviremos más y estamos aquí para aprender, ¿no? Y el aprendizaje de esta vida nos sumará a la suma de vidas, y eso nos hará tener un aprendizaje superior, ¿no? Sí, entonces sí que podría ser esa parte karmática, pero claro, si ponemos foco aquí en la tierra, o sea, en esta vida.
Sí.
Es aquí en esta vida lo que hay que aprender. Pero sí, al final es karmático, sí.
Sí, te lo quería añadir un poco por el simbolismo de los arcanos que te voy a comentar, porque aquí tengo tres arcanos. Uno sería el gran aleccionador, el gran maestro, que sería el sumo sacerdote. Por ejemplo, en una empresa el mandamás sería el sumo sacerdote cuando aparece en una tirada, por ejemplo, de trabajo, ¿no? O, por ejemplo, el patriarca de una familia sería el sumo sacerdote o el que ejerce una gran influencia o un gran maestro en nuestra vida, podría ser el sumo sacerdote, ¿no? Y esto lo he visto muy representado con esta carta del sumo sacerdote, el que nos enseña con sus lecciones, ¿no? Y a veces las más duras, pero es el que sabe más por la experiencia, por su trayectoria y sobre todo por al final por todo el tiempo invertido ahí. Entonces me ha venido esta sería una, el sumo sacerdote. Y luego por el tema del karmático, me ha venido también la justicia. Esa causa y efecto, es decir, es como cuando tú has dicho, como no lo tengamos todo en regla, viene la policía y nos pega aquí el chequeo y nos llevamos la multa, ¿no? Entonces para mí sería un poco la justicia, ¿no? Esa responsabilidad de nuestros actos, esa causa y efecto de si, joder, si yo me escucho, pues Saturno cuando aparezca, obviamente no me va a pegar el leñazo, ¿no? Porque yo lo tengo todo en regla, ¿no? Entonces es para mí, esta carta a veces en una lectura puede ser karmática, aparte de hablar de otros asuntos, de papeleos o de otras cosas, es ese equilibrio también, ¿no? Bueno, me ha recordado mucho, aunque esta es una carta que también me viene mucho a la cabeza Libra. Y luego, por ejemplo, también el juicio, ¿no? El juicio para mí es una carta de toma de conciencia, de darnos cuenta, es decir, cuando nos viene el leñazo, el palo, ¿no? Estamos, bueno, recuperándonos ya de cuando no lo hemos hecho bien o no hemos integrado las lecciones que teníamos que hacer, pues viene el juicio, ¿no? Y después ya de un tiempo somos capaces de reflexionar e integrar pues todo esto que nos ha traído esta situación, ¿no? Y a veces pues vienen esas cosas del pasado. Que no teníamos del todo saldadas, del todo vistas, ¿no? Cuando aparece esta carta, y también habla un poquito de ese karma, ¿no? De ese pasado que vuelve, y dependiendo de cómo hayamos integrado la lección, el aprendizaje, ¿no? Que puede ser más duro o menos duro, dependiendo de nosotros, pues es una carta que también habla de esa toma de conciencia, ¿no? De ese nuevo inicio, de ese nuevo reset, de venga, volver a empezar después de integrar todo esto.
Claro, y aquí estamos en las mismas, que según cómo esté aspectado, que eso es tu trabajo de tarotista y amigo como astrólogo, según como sus aspectos que haya, pues tenemos que interpretarlo, si es más buen rollito o mal rollito o cómo viene, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Sí, porque al final también en una carta del amor, típica, ¿no? Trabajo amor, ¿no? Pues hostia, puede venir un nuevo contrato o puede venir un matrimonio porque firmas papeles. O divorcios también, o sea, depende de cómo está aspectado. Hay papeles por ahí, claro, correcto,
Y depende
correcto.
de la movida que traiga cada uno, sí.
Ay, sí, vaya movidas, tío. Bueno, entonces, vamos a pasar al siguiente bloque, los transpersonales. En este caso, empezamos por Neptuno. Neptuno, que es el planeta del paz y amor. Me fumo un poquito de algo para que me haga conectar con un poquito de ayahuasca. Pongo una velita, un palo santo. Es el yogui, es el buen samaritano, ¿vale? El que no quiere mal rollo, quiere descansar, ¿vale? Buen rollo, paz, amor, amor incondicional. Es regente de Piscis, pues
Estaba
alguien.
claro.
Eso, correcto. Y también es la fantasía, es el perderse en el otro, ¿vale? Esta energía de, bueno, de mucho servicio a los demás, ayudar mucho al otro, incluso hasta perderme. Bueno, a nivel tarot, ¿cuál sería o cuáles serían las cartas?
Vale, a nivel tarot me vienen varios arquetipos. El primero es el colgado, que sería
¡Hostia!
como, a ver, el colgado es que también, aparte de
Vale.
simbolizar, como hemos dicho antes, el sacrificio, pero es que Neptuno a veces también tiene esa parte de sacrificio por los demás. O sea, se va tanto en los demás que se vuelve muy sacrificado, ¿no? Por un bien mayor. O sea, es cuando el colgado aparece bien aspectado, porque el colgado no es una carta tan chunga como pueda valer. Es una carta, de hecho, muy espiritual, ¿vale?
Sí, claro, la espiritualidad, la fe.
Exacto,
Correcto.
exacto. Es cuando yo hago un sacrificio e invierto ese tiempo en ese sacrificio y me sacrifico en aras de algo mayor, de algo mejor, de algo que está muy por encima en lo mío personal, ¿no? Que va en la mayoría, ¿no? Entonces el colgado a mí me viene mucho representarlo y asociarlo con Neptuno, ¿vale? Luego, por ejemplo, también me viene mucho el loco. El loco sobre todo cuando iniciamos ese viaje del héroe, ¿no? Vamos un poco sin mente, vamos a estar, la mente está a estrenar. Entonces es como que nos llenamos de ideas y a veces cuando Piscis, yo no sé, me viene mucho Piscis cuando esa manera que tiene de fusionarse con el cosmos se diluye, no concreta nada, va un poco para aquí, para allá, ¿sabes? Entonces ese hippie despistado, ¿no? Pues el loco también puede representar a ese hippie despistado, que es tanto a veces el conocimiento que tiene es como que a veces se pierde de todo lo que es capaz de recibir, tanto de un sitio como de otro, y no tiene forma de aterrizarlo de una manera, pues como lo haría un elemento tierra, pues un Virgo, un Capricornio, un Tauro. Aquí pues le cuesta más. Entonces esa mente difusa sería también el loco.
Difusa, claro, ole, mente difusa, claro, pues está lleno de fantasía.
Exacto.
Neptuno es fantasía, es mucha capacidad de imaginar, ¿no? Y de crear también también es creatividad.
Sí, exacto. Puede ser un genio loco, pero un genio, esa genialidad a veces se lo lleva por delante.
Hablando de genio loco, pasamos al siguiente planeta que sería Urano, gente de Acuario. Que Urano nos habla, pues eso, de la locura, locura, pero de verdad, puede ser locura mental, problemas mentales, si hay mucha energía de aire, bueno, si está mal aspectado, digamos, también, por ejemplo. Urano también nos habla de los cambios, de la revolución, de la innovar, ¿no? De lo diferente que puede ser raro, porque si eres diferente a la sociedad, pues te tachan. También si te tachan, te sientes solo, también Urano puede hablar de la soledad. Y sobre todo a mí lo que me viene es eso, son cambios radicales, cambios, 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 y no seguir la mayoría, sino ir a contracorriente. Y mucha libertad también.
Pues mira, la carta que decíamos el loco, que representa perfectamente a Urano, ese camino alternativo que toma este genio loco puede ser también o sea, representado por el loco, ¿no? A Urano lo representa muy bien, lo que comentábamos antes, unido con lo que tú acabas de decir, pero también cuando rompe algo y se lleva por delante las estructuras, la carta de la torre. Entonces es como, me libero de lo viejo, me libero de lo viejo. Y pongo acción hacia otro lugar porque esto necesita un punto de vista totalmente diferente y esto necesita otra andadura, ¿no? Entonces es capaz de romper las estructuras y estos arcanos lo representan muy bien. Liberación por una parte de la torre, abajo todo, o sea, pasan circunstancias, pero al final provocadas por nuestro propio inconsciente que viene abajo, que lo derriba todo porque necesita crear otro nuevo camino. De hecho, el nuevo camino representado por el cero, ¿no? Bueno, en el Rider-Waite sí que aparece el cero, aquí es que no aparece ni el número, porque es que es el inicio de la nada, es como el empezar de nuevo. Aquí están todas las posibilidades concentradas. Si
Claro.
estuviéramos hablando en términos de física cuántica, aquí está el todo, ¿vale? Entonces iniciamos desde ahí.
Eso es romper las estructuras antiguas para generar de nuevas. Romper las estructuras de Saturno, ¿vale? Saturno, romperlas para crear de nuevas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y has dicho ahora la torre, romper estructuras, empezar de nuevo. Cuando tú cambias algo, cuando tú empiezas de nuevo, ¿qué pasa? Pues que lo pasas como el culo, ¿no? Lo pasas mal porque sientes que te mueres. Y eso es Plutón. Es el planeta de la muerte, que es regente de Escorpio. Pero puede ser una muerte real, pero también puede ser una muerte de sentir que cuando lo dejas con tu pareja o alguien, le dices adiós a alguien, ¡buah! Entras en un pozo y luego renaces como el ave Fénix, que sería Escorpio. Y Plutón nos habla en la carta, nos habla de aquellos puntos karmáticos, aquello que hay que evolucionar, y sobre todo hay que soltar. Y la idea es, nos da información de qué es aquello que si no lo tengo, siento que me muero, pero no te vas a morir, o sea, te vas a morir, pero de eso no te vas a morir, ¿no?
Exacto. Bueno, una parte, correcto.
Bueno, aparte.
Exacto. Algo dejas en el camino, pero porque justo cuando estás finalizando algo y dando muerte a algo simbólicamente, por otro lado están haciendo otra cosa. Entonces, que es la carta de la muerte y el renacimiento, y sería, por ejemplo, la muerte. Tal cual. O
Muerte.
sea, necesito deshacerme de algo si yo quiero ir hacia un camino con este cuerpo. De hecho, se deshace hasta del cuerpo, por eso simboliza el esqueleto, porque se deshace de la carne, porque ya no le vale, necesita crear otra, necesita limpiar todo, en su camino. Es como esta carta también se asocia al otoño, o sea, la estación del otoño, cuando las hojas caen, cuando los árboles se despojan y se quedan desnudos, ¿no? Precisamente para esperar un ciclo mejor, un renacer, ¿no? En la primavera. Y esta carta es eso, o sea, cuando yo tomo esa conciencia y yo decido poner fin, dar muerte, entre comillas, hay gente que se asusta con esta carta y les da yuyu verla, pero es que realmente es una carta también que tú estás transformándote a ti misma, estás saliendo de lo que eras antes, del capullo de oruga, y estás dando paso a la mariposa, ¿no? Entonces, bueno, pues para ello, pues necesitas de despojarte de ese capullo que no ya ha cumplido su misión. Y como todo en esta vida, todo tiene un principio y un final. Es un ciclo constante de principios y finales.
Qué mierda por eso, ¿eh? Qué mierda. Y más ahora con es que claro, estamos todos ahora muy
Estamos
sensibles.
muy sensibles, sí. Con la luna llena en Piscis, vamos.
Mira, justamente era los tránsitos hoy y hablaba de esto de los bueno, de que la vida tenemos que aprender a cerrar ciclos, uno más que otros tenemos que aprender a eso. Y que la vida es eso, ¿no? Es un ciclo y que igual que naces, pues ya tienes un contrato que te dice que vas a morir y bueno, y no hay más. Y supongo que. ¿Eh?
El spoiler que nos hacen cuando nacemos, vas a morir, ¿eh?
Sí. También nos habla de los apegos. Supongo que en una tirada se aparece, depende, se aparece el amor, si hablas del amor y aparece esta carta, pues bueno, normal que el consultante le dé mal rollo. También puede ser eso, que se transforme una manera de vincularse con esa persona o que tú, que acabes, ¿no? Una manera de vincularte, eso, a ver.
Sí, exacto.
Esto sería.
Esto sería los enamorados, esa pareja que aparece ahí en una lectura aspectada por la torre. Bueno, es que como no sé si se ve esto a la. Vale,
Yo veo a la izquierda la muerte.
exacto, vale. Que mira hacia la relación, ¿vale? No,
Ah, que mira hacia la relación, qué bueno.
algo hay que cambiar en la relación, ¿no? Algo hay que cambiar. Entonces, bueno, pues esto sería como cuando aparece, pues obviamente a veces puede significar un final de la relación o simplemente, como tú bien has dicho, esa manera que tenía de vincularse la pareja tiene que morir para que nazca algo mejor, ¿no? Entonces, una oportunidad nueva, por ejemplo, sería a continuación, aquí sería el juicio, ¿vale? A continuación de esta carta sería el juicio. Es decir, esa pareja ha hecho el trabajo de despojarse tanto uno como el otro de esos egos, de esos apegos insanos. Entonces, aquí luego sería el juicio con esa toma de conciencia de decir, bueno, vamos a empezar otra vez, vamos a recuperar parte de lo que ya tenemos trabajado y vamos a integrar lo nuevo que queremos, ¿no? Entonces, se reinicia un ciclo, ¿no? Vuelve un ciclo nuevo para la pareja.
Ay, la pareja, las relaciones, los apegos, los ciclos. Madre mía, madre mía. Bueno, al final yo me doy cuenta, bueno, yo son muy fumadas, ¿eh? Pero pasan los años, miles de años, nos pensamos que estamos súper evolucionados porque tenemos un móvil que nos dice todo, ¿no? El tiempo al momento, te hace una carta astral en segundos, pero al final seguimos igual que siempre. Lo que nos mueve es el amor, el miedo. Y al final, pues es eso, ¿no? El corazón, las emociones, y seguimos igual. Seguro que las preguntas de hace 2000 años del tarot o de astrología, oye, ¿tendré suerte en el amor? ¿Me casaré? ¿Encontraré el príncipe azul? ¿O tendré hijos? Sí, seguimos igual, seguimos igual. Y esta es la idea, ¿no? Estar aquí en este mundo terrenal para eso, para aprender y evolucionar. Y mismos temas.
son los grandes temazos. Es que no, no, por eso el lenguaje del tarot y de la astrología a día de hoy, igual que en el pasado, estamos hablando de cientos de años, pues sigue funcionando, porque es que eso sigue siendo lo mismo para nosotros,
Sí, sí, sí,
para nuestra especie humana. Entonces, claro, bueno, pues para los humanos el amor forma parte de nuestra esencia. Entonces es el gran temazo que nos toca
Gran
ahora.
temazo, gran temazo. Ay, Dios mío. Pues oye, Esther, aquí lo dejamos hoy. Yo creo que a mí me ha gustado mucho. Como siempre, contigo es un placer. Hicimos un live un día, un directo en Instagram. Ahora esto, seguramente haremos más cosas. Por lo menos por mi parte tengo ganas. Y para las personas, bueno, en la descripción está pondré tu Instagram, tu página web, tu teléfono, si quieres, o Instagram y ya está. Pero bueno, si quieres comentar algo de tus servicios, no sé, tú misma.
Pues a mí se me encuentra a través de smachic.es, tanto smachic.es en la web, que es la tienda, como en Instagram o en otras plataformas como en YouTube, aunque en YouTube es verdad que estoy iniciando, lo tengo un poco todavía pelaete,
Un poco.
pero sí que es la idea de continuar. Entonces, bueno, pues en Instagram voy subiendo cositas y voy así, bueno, la gente puede contactar conmigo por ahí y pedirme las sesiones o hacer pedidos de minerales o incluso de joyería que también tengo. Pues por ahí lo pueden pedir.
Muy bien. Pues nada, de verdad, muchas gracias. Me lo he pasado muy bien, he aprendido y quiero aprender más. Así que lo del curso este quizá no descarto, no descarto porque me flipa el tarot. Así que bueno, pues nada, vamos hablando y de verdad, muchas gracias. Ha sido un placer. Un beso muy
Gracias.
fuerte.
Chao. Chao.